Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, esto es la tarde de COPE. Pilar Cisneros y yo estamos aquí echándola contigo. Algunos están empezando su puente. Puente que en algunos casos es bastante largo. Los que estén en carretera, prudencia y paciencia. En Francia hay una huelga importante, la huelga contra la reforma de las pensiones, que ha paralizado el transporte público. Es llamativo porque siempre que un gobierno francés quiere racionalizar de alguna manera el sistema público de pensiones en Francia, se la montan. Ahora se la están montando a Macron. Ni siquiera se habla de una subida de la jubilación a los 64 años, que en Francia es, se produce a los 62 años. No sé en lo que nos va a pasar en Europa. No estamos dispuestos a debatir y sobre todo a asumir que el viejo estado del bienestar hay que cambiarlo porque ya no es sostenible. Ya sabemos cuál va a ser la fecha para la ronda de consultas del Rey. Comenzarán esas consultas el día 10 y seguirán el día 11, o sea, martes y miércoles de la semana que viene. Es la tercera vez que el Rey recibe consultas para la investidura, aunque en realidad no sabe para qué hacen falta consultas, porque ayer ya Sánchez dio por hecho en Londres que se lo iban a encargar a él.
Espero que cuando tenga el honor de recibir la encomienda por parte del jefe del Estado de iniciar las conversaciones.
Él ya daba por seguro que después de la ronda de contactos él va a ser al que le van a encargar presentarse a la investidura. Con Sánchez no hace falta Rey. No hace falta ronda de consultas. Hoy Celá, la ministra portavoz del Consejo de Ministros, ha dicho, hombre, no, Sánchez no ha querido darlo por hecho.
Lo que yo le pude oír no dio por hecho nada, siempre por naturaleza.
Bueno, lo acabamos de escuchar y sí dio por hecho todo, que le encargaban presentarse a la investidura. Este miércoles, después de las declaraciones de Sánchez, Esquerra se mostró molesta, ¿no? Porque Sánchez había dado por seguro que se iba a cerrar el acuerdo, ¿no? Y Ábalos ha dicho que no pasa nada, que aunque los de Esquerra hayan estado un ratito molestos, que las reuniones previstas siguen fijadas como estaban para la semana que viene. De momento lo que hace el gobierno en funciones es dar jabón al independentismo. Hace 10 días el Parlamento aprobó una resolución que reivindica de nuevo el derecho a la autodeterminación de Cataluña y que reprueba la monarquía. Hoy le han preguntado a Celá que si el gobierno va a recurrir esto, que hace ya 10 días que lo aprobó el Parlamento. Y Celá ha respondido que lo están estudiando. Cuando esto ocurrió antes de las elecciones, en muy pocos días el gobierno recurrió. O sea, el viernes anterior a las elecciones, el viernes 8 de noviembre, antes de las elecciones del 10 de noviembre, el gobierno acordó recurrir las dos resoluciones que se habían aprobado el 29 de octubre y el 5 de noviembre, reivindicando la autodeterminación de Cataluña y reprobando al rey. Como entonces estábamos en vísperas electorales, en menos de 10 días el gobierno tomó la decisión. Hoy ya han pasado 10 días y el gobierno sigue pensándolo. ¿Por qué? Porque hay que dar jabón, ¿eh? No vaya a ser que se molesten los de Esquerra. Si sale adelante el gobierno, será con Podemos. Podemos que tiene un buen lío. Ayer Podemos despidió a dos abogados de la formación, a José Manuel Calvente, abogado personal de Pablo Iglesias, y a Mónica Carmona. Despido fulminante. Y estos abogados dijeron que los habían despedido porque estaban investigando irregularidades en Podemos. Y Podemos esta mañana ha pensado que la mejor defensa es un ataque. Y lo que ha dicho es que los despidió por acoso sexual a una trabajadora. O sea, unos dicen que han sido despedidos por investigar irregularidades y la dirección de Podemos dice que ha sido por un acoso sexual. Ya veremos si esto es una purga al estilo stalinista y ya veremos quién de los dos lleva la razón. Pero desde luego un partido como este en el gobierno, si un partido, una dirección de un partido las monta así dentro del partido, ¿cuál será ¿cómo no serán las que monte cuando esté en el gobierno? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Blas Dineros.
Buenas tardes. Como estamos contando, ya ha comenzado el dispositivo especial de tráfico por el puente de diciembre. Se prevén más de 6 millones de desplazamientos, así que vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo están las carreteras a esta hora. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones especialmente de salida por la A2 en Torrejón, la A3 en Rivas y por la A4 en Pinto. En Toledo, dos accidentes ya resueltos, congestionan la A4 en dos tramos, en Seseña y en Tembleque, en los dos casos, dirección Córdoba. En Barcelona, densidad circulatoria de salida por la B23 en Papiol, la C17 en Parets del Vallès y por la C58 en San Quirze. Hay tráfico lento en varios tramos de la AP7. Lo peor está en Barberá del Vallès en ambos sentidos. En Valencia, dificultades de entrada por la A3 en Chirivella, en Murcia, en la A7 en Espinardo, hacia Alicante, y en Granada, complicaciones en la A44 desde Peligros al Zaidín en ambas direcciones.
Y el último informe sobre el estado mundial de la infancia señala que los niños suponen casi la mitad de los 900 millones de personas que sobreviven con menos de 2 euros al día. Ellos son precisamente los protagonistas del vídeo del Papa para el mes de diciembre que acaba de hacerse público. Francisco pide el compromiso de todos los países del mundo para salvaguardar su futuro. Corresponsal Eva Fernández.
Señala el Papa que ahora que se aproxima la Navidad, en el portal de Belén comprobamos que Jesús vino al mundo haciéndose un niño indefenso. Por eso Cristo nos mira en cada uno de los más pequeños.
Cada niño marginado, cada niño abusado, cada niño abandonado, cada niño sin escuela, sin atenciones médicas, es un grito que se eleva a Dios.
Francisco pidió oraciones para que el futuro de los niños sea una prioridad, sobre todo de los que hoy están sufriendo.
Y te hablo del nuevo informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es el organismo que se encarga de velar por la buena marcha de las cuentas públicas y que deja avisos a varias comunidades autónomas por querer bajar los impuestos. Joaquín Vidmanos.
Advertencias a dos comunidades gobernadas por el PP, Madrid y Andalucía, y Aragón, en manos del PSOE. Las tres contemplan deducciones en el IRPF y bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones que afectan a las cuentas del próximo año. Lo que dice la AIREF es que no es el momento de rebajas fiscales. Les pide que aplacen esas medidas o que busquen otros ingresos adicionales. El organismo considera factible, aunque ajustado, el objetivo de déficit autonómico el próximo año, aunque cree que cinco regiones tendrán problemas: Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura y la propia Aragón. En el caso de los ayuntamientos, prevé que mantengan el superávit.
Y en los deportes, se llena la enfermería del Real Madrid. Luis Munilla.
Y además en mal momento, Pilar, porque está a la vuelta de la esquina el clásico contra el Barça del día 18 de diciembre, y hoy hemos conocido noticias sobre el estado de las lesiones de Hazard, Bale y Marcelo Melchor Ruiz.
La primera y la más importante es la de Eden Hazard. Ayer contábamos en el partidazo la preocupación que existía en el Real Madrid por la evolución de su lesión en el tobillo. Pues bien, hoy le han realizado unas pruebas y el diagnóstico es que tiene una microfisura incompleta externa en esa zona y es baja para el clásico del próximo día 18, donde tampoco parece que va a llegar el brasileño Marcelo. Hoy pruebas médicas, tiene una lesión muscular en el sóleo izquierdo. El que sí parece que va a llegar es Gareth Bale, que lleva 3 días sin trabajar con el equipo, lo hace al margen del grupo, arrastra molestias musculares en ese bíceps femoral de su pierna izquierda con edema incluido. Se va a perder seguro el partido del sábado ante el Español, pero posteriormente habrá que ver la evolución del galés, que se espera que esté en condiciones para medirse al Barça en el Clásico.
Mañana se abre la jornada 16 de Liga con el Villarreal Atlético de Madrid, el partido que se iba a jugar en Miami. En el Atlético no llega Jiménez y en el Villarreal es duda Cazorla. Es noticia en el Real Valladolid la renovación de Sergio González en el banquillo hasta 2022. Y en la Euroliga de baloncesto, hoy tenemos duelo español. A las 9, Real Madrid-Valencia Basket.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Se está quedando una tarde soleada y agradable. ¿Qué tal? Buenas tardes. 11 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para el Puente de la Constitución, tiempo estable el viernes y el sábado y alguna lluvia y más frío el domingo. Un grupo ultra ligado al entorno militar o una banda latina son las dos principales hipótesis de autoría que está manejando la policía sobre quién estaría detrás del lanzamiento de una granada de entrenamiento con metralla al centro de menores de Hortaleza. Lo que parece descartarse es que el autor de este ataque sea un menor magrebí, como ha apuntado Vox. Para aliviar el hacinamiento que vive el centro, unos 15 menores van a ser trasladados a otro centro en Vista Alegre, en Carabanchel, esta semana. Estás escuchando La Tarde con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tú que escuchas ahora la radio, que escuchas este programa, La Tarde, quizá puedas ayudar a encontrar a una de las personas más buscadas en las últimas horas en España. Se llama Lourdes Arnaiz y en 1984 vivía en Burgos. Atento, porque la busca el mismísimo embajador británico en España. ¿Cuál es la razón? Escucha.
En 1984 yo había viajado en bicicleta desde Inglaterra. Quería llegar a Santiago de Compostela, pero me había demorado demasiado tiempo en Francia, así que decidí cargar mi bicicleta en el tren desde Carcassonne a Burgos y seguir mi camino allí. Yo llegué a Burgos, aquí, donde estaba la estación entonces, pero mi bicicleta no.
Este es Hugh Elliot, que ahora es embajador del Reino Unido en España, pero que en 1984 era un joven que vino a hacer el Camino de Santiago. Pero como has escuchado, su bici llegó tarde. ¿Y qué papel jugó Lourdes entonces?
Yo me fui en apuros. Tenía muy poco dinero y una tienda de campaña. Contaba con alojarme en el camping. Pero el camping se encontraba a varios kilómetros de la estación. Y no tenía bicicleta, claro. Entonces fui al bar a reflexionar. Ahí me encontré con un joven canadiense, Eli Rubenstein. Le conté mi apuro. Me explicó que había venido a visitar a su novia, que si no me acuerdo mal se llamaba Lourdes Arnaiz. Tal vez a ella se le ocurriría algo. Cuando ella llegó, no dudó en invitarme a hospedarme con ella y su hermano en su piso en la ciudad, y luego volver al día siguiente para la bicicleta.
El relato, este vídeo, lo ha colgado Hugh Elliot en su cuenta de Twitter. El problema es que esa bici no llegó al día siguiente, ni al siguiente, ni al siguiente.
Y yo, un desconocido, estuve en su casa 5 días, comiendo en familia y sin que me dejaran pagar nada. ¿En cuántos países, me pregunto, se habría acogido un forastero así?
Así que si nos estás escuchando, Lourdes, que sepas que aquel joven desconocido es hoy el embajador del Reino Unido.
Siempre he estado agradecido, y si todavía estás aquí, Lourdes, te digo gracias de nuevo y me encantaría decírtelo en persona.
Body shambai spiagna terra, body shambai salvagna mai, o mar, o mar. De tachiti, body shambai, body shambai spiagna terra, body shambai salvagna mai, o mar.
Decía Karen Blixen, la autora de Memorias de África, que todo se cura con agua salada, con sudor, con lágrimas o con el mar. ¿Realmente nos cura el mar? ¿Existirá la marterapia? Lo cierto es que uno piensa en el mar y piensa en vida, en calma, en buenos momentos compartidos, en aventura, en belleza, en la emoción de un atardecer y la alegría de un amanecer. Amamos el mar, pero no cuidamos el mar, o no todo lo que deberíamos. Y el mar enferma, se agota y, sobre todo, se calienta. Con motivo de la cumbre del clima, que se está celebrando en Madrid, hoy aquí en La Tarde nos centramos en el problema de los océanos. ¿Qué pasa cuando un mar se calienta? Buena parte de nuestra costa está bañada por uno de los mares con el agua más caliente del planeta. La evolución del Mediterráneo es crucial para el futuro de kilómetros de costa, en realidad para toda la península, ¿no? En los 2 últimos años, en periodos puntuales de olas de calor intensas, la temperatura del mar Mediterráneo ha llegado a alcanzar los 30 grados, que es una barbaridad. Es verdad que es un fenómeno puntual. Pero lo cierto es que desde el año 1980, y eso es antes de ayer, en cuestiones climáticas, la temperatura del Mediterráneo ha subido 1,3 grados. Y luego está ese dato apocalíptico que comentamos aquí hace unos días, de que el nivel del mar subirá 1 metro para el 2100. Eso significaría que quizá ya se está notando, ¿no?, esa subida en algunas zonas del planeta. Bueno, se calienta la atmósfera, se calientan los mares, se derriten los hielos, aumenta el nivel del mar que inunda zonas costeras y se nos acumulan las preguntas. Por ejemplo, fenómenos como el agua alta sufrida por Venecia hace 15-20 días, la más grave desde 1966, hace que nos preguntemos si entra dentro del ciclo habitual del agua alta o en ella influye también el cambio climático. O algo que tenemos más cerca, lo que ha sucedido y sigue sucediendo en el Mar Menor. ¿Es un hecho puntual o la puntilla de una situación que llevamos arrastrando sin poner remedio desde hace años? Y más, ¿el hombre debe luchar contra el mar poniendo diques y muros o debemos dar paso, quizá un paso atrás, y recuperar la costa original, si es todavía posible? Bueno, Vicente Negro es catedrático de Tecnologías del Medio Ambiente, ingeniero también de canales, caminos y puertos. Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy está aquí en la tarde, pero ayer estuvo en la cumbre del clima, ¿verdad?
Sí, ayer estuvimos en la cumbre del clima.
Hablando de los mares y de los océanos.
Específicamente del informe sexto, que se publicó el 25 de septiembre del 2019 en Mónaco. Y es un informe muy concreto que se dedica a los océanos y la criosfera, para hablar más, de una forma más coloquial, a los mares, a las zonas costeras bajas, a los polos y a la alta montaña.
¿El mar caliente es una bomba?
Bueno, el mar caliente sí que es una bomba. Es una frase verdaderamente muy...
Que tú has dicho, sí, en frase, alguna ocasión.
Es una frase mía, sí. Es una frase en cierta medida muy comercial, porque lo más importante es transmitir una idea. Esa, si tú hablas de que los ecosistemas no van a vivir, pues la gente no se va a enterar. Pero si tú dices, oye, el mar se calienta, ¿qué implica que el mar se caliente? Pues el mar se calienta que una temperatura sube un poquito y esa temperatura, al subir muy poquito, hace que una determinada especie no pueda desarrollarse, una determinada planta no pueda crecer, que un determinado ecosistema esté condenado prácticamente a la desaparición. Claro, a todos nos gusta irnos a Cancún o a ver a los atolones y al coral, pero es que a lo mejor el coral va a desaparecer, fundamentalmente porque la temperatura del mar va a crecer. Y si la temperatura del mar va a crecer, si seguimos, el mar absorbe entre el 20 y el 30% del CO2 atmosférico. Y eso va a traer unas consecuencias cada vez más dramáticas en un elemento que es fundamental, el agua, aunque sea salada.
Jorge Alcalde es divulgador científico de La Tarde, de la COPE y director de la revista Cuo. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y bueno, pues vamos a charlar, lógicamente, con Vicente de esto de por qué... Bueno, la cuestión también es esa, ¿no? ¿Por qué se calienta el mar?
Bueno, el mar es un cuerpo de una gran inercia. Entonces, lo que está sucediendo es un progresivo cambio en las masas oceánicas desde la época de 1750, desde la industrialización. Lo que está sucediendo, básicamente, uno, el nivel del mar sube porque está cambiando el régimen polar. Hay un fenómeno de deshielo y ese deshielo también afecta. Ese deshielo no solamente va a afectar al mar, sino va a afectar a las poblaciones que viven alrededor del círculo polar en alta montaña y en zonas inundables bajas. Porque hay que recordar que en zonas inundables bajas viven 680 millones de personas y en zonas de alta montaña viven 670 millones de personas. Y en el Ártico 4 estamos hablando de 1.400 millones de personas que están afectados de una forma dramática por algo. Entonces, como os estaba diciendo, las masas polares están haciendo que suba el nivel del mar, la concentración de CO2 absorbido por parte de los océanos es de un 20 a un 30%. Otro de los fenómenos que está sucediendo también es que el pH, que no es nada más y nada menos que un concepto de concentración de hidrógeno, para que sea más sencillo explicarlo, está disminuyendo, y al estar disminuyendo el océano se está haciendo más ácido, ¿vale? Más ácido, el hace más ácido. Esto también está dificultando el crecimiento.
O sea, son muchos factores, ¿no?
Sí.
Al final.
Y son factores que además, bueno, vistos desde la teoría puede parecer lejanos, pero que afectan directamente a la vida en el planeta.
Que ya están afectando.
Afectan, claro, por supuesto, afecta ya la pérdida de algunas especies y afecta, por supuesto, el riesgo en que se pone esa población que antes Vicente decía. El 93% de todo el calor extra que se ha acumulado desde los años 70 por culpa de las emisiones de cambio climático, de efecto invernadero, lo ha absorbido el océano. Realmente es como la piel de la Tierra, que es la primera que nota el aumento de temperatura en nuestro entorno y la primera que empieza a sufrir y se enrojece y nos produce fiebre. Algo parecido está ocurriendo ya con el mar. Lo que yo no sé, Vicente, es si el mar ha sido un poco hasta ahora el gran olvidado de la lucha contra el cambio climático. Afortunadamente, COP25, esta cumbre del clima, es una cumbre azul, es lo que he querido decirla, en la que el océano tiene su protagonismo, pero hasta ahora tanto el mar como la criosfera, la parte helada de la Tierra, no han estado tan presentes en las cumbres, no sé, está un poco olvidada.
Te doy toda la razón. Por eso lo que comentábamos al principio es que el informe presentado en el 2019 es un informe concreto, específico, ya no es tan general, ya hay, desde mi punto de vista, claro, hay que dejar de hablar de ciertos temas de atenuación o de mitigación o de adaptación, hay que empezar a tomar una serie de medidas y sobre todo por el elemento más importante, que es el mar. O sea, el regulador de la vida es el mar y el regulador del clima es el mar. Podrías decir que es una máquina donde tienes a la atmósfera y al mar, a la atmósfera y al mar en un continuo movimiento, pero básicamente el elemento esencial es el mar y por eso nosotros nos llamamos Planeta Azul.
Un gran olvidado. Hay por ahí una historia, a lo mejor es falsa, pero tiene visos de realidad, que Kennedy tenía dos grandes proyectos encima de la mesa en los años 60. Uno era llevar al hombre a la luna y otro era estudiar el fondo del mar, las profundidades del mar. Todos sabemos cuál ganó, pero el mar es un gran desconocido. Y tú hablabas de cosas tan concretas que nos pueden afectar mucho, pero ya mismo, por ejemplo, la pérdida de diversidad marina por culpa de unas décimas de grado de aumento de la temperatura. Es que entre esas especies que algunas ni siquiera hemos llegado a conocer, podría haber recursos para curar enfermedades y vamos a perderlos para siempre.
Y para la alimentación.
Para la alimentación
no solamente,
claro.
para las enfermedades. Una de las fuentes fundamentales que puede ser beneficiosa para el ser humano es que el mar sea la fuente de alimentación de toda la población mundial. Con todos los kilómetros cuadrados que tenemos, es básico empezar a explorar el mar como si fueran grandes granjas marinas. No solamente desde la perspectiva de las algas, sino desde perspectivas de otro tipo de especies. ¿Qué sucede? Que es mucho más económico y rentable dar un pequeño paso hacia adelante, que es un gran paso para la humanidad, pero es muchísimo más importante para todo el planeta dar un pequeño paso en el océano que nos va a repercutir a todos y sobre todo a las generaciones posteriores.
Nos encantaría hablar contigo de mil cosas. Tenemos lo que yo decía al principio, por ejemplo, el análisis de lo que ha pasado en Venecia con el agua alta. Pero como lo tenemos muy cerca, y el tema del mar menor y está ahora, bueno, pues como consecuencia de también las manifestaciones, que la gente se está movilizando después de la última dana grave realmente que fue la de septiembre, aunque vemos que hemos tenido inundaciones otra vez esta misma semana, ¿no?
Esta semana.
Bueno, pues sabemos que ya la situación del mar menor, pues acumulando lo que ya llevaba arrastrando más lo que pasó con la dana, es verdaderamente crítica. Hay mucha gente que, como decimos, lo ha vivido año a año y ha notado esa transformación. Por ejemplo, Marisa Aznar es vecina del Mar Menor. Ella ha vivido ahí toda la vida y ella ha visto cómo se ha ido transformando su mar. Hola, Marisa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo has visto tú la transformación con tus propios ojos en 30 años?
Y todas las personas que llevan aquí muchos años.
¿Cómo ha cambiado el Mar Menor?
Pues ha cambiado de ser un verdadero acuario, porque el Mar Menor lo que tenía es que era un verdadero acuario con caballitos de mar, con peces diversos, con cangrejos, con tal, a ir poco a poco desapareciendo esta fauna hasta que hubo una inundación de medusas terrorífica y ya después de desaparecer las medusas, pues empezó a haber una turbidez exagerada en el agua, un episodio en que se puso el mar completamente verde y bueno, y ahí en esa historia, pues, y la dana ya pues la ha rematado. Pero la degradación ha sido evidente. Ha pasado de ser un mar curativo a ser un mar contaminado.
Bueno, ahora estáis peleando mucho. Yo no sé si estamos en un punto de no retorno, espero que no. Ahora se lo voy a preguntar a Vicente, Marisa, pero desde luego callados no os estáis quedando, estáis alzando la voz para salvar el Mar Menor.
Sí, lo que pasa que el problema que yo creo, y bueno, que creemos todos, es que los que nos gobiernan, tanto a nivel regional como a nivel Estado, sabían lo que estaba sucediendo y han mirado para el otro lado. Lo que ya ha provocado, aparte de la dana, un montón de problemas es el cultivo intensivo. Por supuesto que las golas, la construcción, todo eso han sido añadidos. Pero lo que ya lo ha rematado es el cultivo intensivo. Y se está permitiendo un cultivo intensivo en zonas que no están permitidas para cultivo intensivo. Y se ha mirado para el otro lado.
Marisa, vamos tomando nota de todo lo que nos dices. Gracias por hacernos también tu análisis, ¿no?, de lo que has visto durante estos años de tu mar, de ese mar menor, que has visto cómo se transformaba. Claro, Vicente, apunta aquí, obviamente las causas son muchas, ¿no? Hablaba Marisa del cultivo intensivo, podemos hablar de vertidos, podemos hablar de la presión urbanística, y luego está el calentamiento, ¿no? O sea, es que son muchos los factores. Y lo que yo preguntaba, ¿se puede echar marcha atrás todavía? En este caso y en otros muchos casos de mares.
Hablas con una persona que es pesimista.
Vale.
Vale, entonces yo te voy a dar mi opinión desde un punto de vista pesimista. La situación ahora mismo es de emergencia. Es una situación de emergencia climática. Y esta es una situación de emergencia climática. El mar Menura es un ejemplo. ¿Por qué tienes medusas? Porque las medusas se reproducen numerosas veces al año. ¿Por qué? Porque la temperatura del agua está muy caliente. ¿Por qué se coloca el color verde del Mar Menor? Fundamentalmente por una cuestión climática de temperatura y de cambio en el ecosistema. Hay muchos vertidos, hay un uso intensivo del agua, hay muchísimas acciones antrópicas, muchísimas acciones humanas, ¿no? ¿Por qué te decía emergencia? Desde mi punto de vista, emergencia. ¿Y por qué te decía pesimista? Porque llevamos muchísimas conferencias donde se suele hablar de lo mismo, pero nadie se pone a resolver los problemas. Mira, hoy es día de puente. Hoy es día de puente y hay 6,5 millones de desplazamientos en vehículos. Y esos 6,5 millones de desplazamientos en vehículos, ¿estamos dispuestos a no hacer eso para salvar al planeta? Probablemente no. Porque no tenemos la conciencia del planeta, porque no tenemos la conciencia de que el planeta no tiene fronteras. Entonces, al carecer de esa conciencia, lo único que nos puede salvar es la juventud, que tiene un poquito más de input, y ese input nos puede ayudar un poco. Pero nosotros, yo ya estoy totalmente amortizado. O sea, yo soy una persona ya mayor que se puede dedicar, o sea, a decir lo que pienso. ¿No?
Perdóname que diga esto, Viv. ¿Nos van a salvar las grietas?
No, nos va a salvar la juventud. La juventud, el espíritu de la juventud. El espíritu de la juventud que en un momento determinado se dará cuenta que la herencia que podemos dejarle nosotros no nos gusta y tiene que cambiar esa herencia. Esa herencia es una conciencia social, una conciencia ambiental, una conciencia urbanística, territorial, de transporte, de alimentación, incluso de alimentación. La alimentación tiene que cambiar.
Vicente Negro, catedrático de Tecnologías del Medio Ambiente. Gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Hola, Mónica.
Hola, Pilar.
Nos llevas a la mutua, ¿verdad?
Sí, mira, porque yo sé que angustiarte es preocuparte. ¿Por qué? Porque tu seguro de hogar es muy caro. Así que debes mutuarte, ir a la mutua con tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Así que lleva tu seguro de hogar a la mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas. Fuego, fuego, me huele a hierba.
Pues nada, después de la conversación con Vicente Negro me estoy planteando si coger mañana el coche.
Yo también,
no reconozco. Pero bueno, no, voy a reflexionar sobre estas cuestiones.
¿Cómo tienen los oyentes el coche?
Pues mira, yo empiezo a notar cierta desesperación en algunos oyentes con este asunto de acumular trastos en el coche, Mira.
Solemos tener dos vehículos, uno es el mío particular y otro el que suele llevar la mujer. Y siempre que nos vamos de vacaciones o de fin de semana me toca limpiarlo. Y cuando lo limpio me suele tirar una hora en quitar las cosas. Empiezo a sacar cuentos, juguetes, chaquetas, zapatos, calcetines. En la parte de adelante del copiloto cuatro botellas de agua. En la parte de atrás otras cuatro de agua. Es exagerado. Yo ya no sé ni qué hacer,
Está desesperado.
Bueno, pero este oyente se ocupa. Porque cuando no te ocupas, es que es como si criaran las cosas, o sea, te monte, sí. pero ¿cómo es posible que haya tanta botella de agua aquí? O los, por ejemplo, otra cosa muy típica, los envoltorios de los sándwiches, se quedan allí.
De las galletas.
Sí.
De los bollos.
El lamparón en la tapicería.
Ahí le has dado. Mira, dicen por aquí.
¿Cuántos libros? ¿Libros no lleváis en el coche? ¿Libros? ¿Libros?
No, en el maletero llevo uno gigante que no sé dónde meterlo en mi casa. Y estoy buscando sitio.
Claro, y o sea, tú lo sabía. Utilizar el coche como armario.
No.
Como trasero.
Me lo llevé para dejarlo en casa. Pero como es tan grande, no le encontró sitio. Y sigue
y ahí está en el coche.
Sí, pero
claro,
le encontraré sitio.
Sí.
Y luego hay gente que tiene montada la oficina, por ejemplo, en su coche.
Buenas tardes, mi gente. Me parto, de verdad, porque mi coche es mi oficina. Estoy todo el día montada en mi coche porque yo trabajo de delegado visitador médico y, claro, llevo de todo, hasta un costurero por si acaso, betún para los zapatos, pintura de uña para retocármela por si acaso, protector solar, crema hidratante, agua, una barrita proteica, fruta. Tengo cestitas con todo clasificado, dependiendo de lo que necesite. Y dependiendo de la temporada del año. ¡Viva mi coche!
¡Ole! Sí que sí, viva mi coche.
Pero lo tiene organizado,
sí, señora. En cestita, claro.
Mono. Y luego están los cargadores, ¿eh? O sea, el utillaje electrónico. Utillaje electrónico o el coche que ya no tiene lector de CD, pero sigue habiendo muchos CDs en el coche.
Sí.
Ahora hay que meter un
el USB, ¿no?
USB con la memoria y tal y cual, pero nada, sigue habiendo mucho DVD en el coche.
¿Qué tienes tú entonces en el coche? Nos lo cuentas, notas de voz al 607-15-0602 y enseguida actualizamos y analizamos la actualidad política con Fernando Palmero.
Está más buena que la cerveza, cuando te bebo entera, me meto en tu trinchera y grito fuego.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Quieres una jubilación de verdad? Descubre el programa Tu Futuro de Mapfre, la nueva forma de gestionar los planes de pensiones adaptados a tu edad y perfil, con inversión socialmente responsable. ¿Necesitas un futuro de verdad? Y ahora con hasta un 3% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mapfre.es.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Protos Verdejo. Mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos. Acertarás.
Pon en forma tu coche con los carburantes Optima de Cepsa y recupera toda la potencia de su motor desde el primer día. Además, si repostas Optima y presentas tu tarjeta porque tú vuelves, puedes ganar premios de un año de carburante. Infórmate en cepsa.es, porque en Cepsa todo lo que hacemos, lo hacemos por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me deja ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Del 5 al 11 de diciembre, solo en Conforama.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí está Fernando Palmero para ayudarnos a comprender la actualidad. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Sabemos ya cuál es el calendario para la ronda de consulta, en la tercera en este año. Esto se está convirtiendo ya en una costumbre.
La séptima del rey.
La séptima de Felipe VI.
De Felipe VI, sí.
Martes y miércoles. Ahora nos cuentas si te parece que es demasiado precipitado, aunque en realidad Sánchez ya lo dio por hecho ayer en la rueda de prensa en Londres.
Espero que cuando tenga el honor de recibir la encomienda por parte del jefe del Estado de iniciar las conversaciones con todas las fuerzas.
Por hecho que le iban a encargar este asunto y hoy se le ha dicho que no.
Que yo le pude oír, no dio por hecho nada.
Bueno, pues si llega a darlo por hecho, no sé qué dice.
Bueno, de hecho, Sánchez lo dio por hecho desde el mismo día de que se dio el abrazo con Pablo Iglesias. Claro. Ahí, de alguna manera, se saltó todos los procedimientos que marca la Constitución en el artículo 99 para elegir candidato, ¿no? O sea, lo que hizo Sánchez fue montar gobierno antes de ni siquiera ser candidato. Para la investidura. Entonces, de esa forma lo que estuvo haciendo es despreciar de alguna manera cuál es la labor mediadora y de consultas que la Constitución le otorga al rey.
Ya. Oye, ¿son pocos días esto para tanto partido?
Hombre, son muchísimos días. O sea, no solamente Sánchez ya da por hecho que va a ser el candidato, sino que encima obliga al rey a una serie de consultas aceleradísima, porque son 19.
Porque este calendario lo decide Moncloa, no lo decide el rey.
Lo decide Moncloa.
Ya.
Y son 19. Y es muy curioso porque son 19 partidos los que son llamados a consultas, pero hay 3 que han dicho que no van a ir. Uno es EH Bildu, otro es la CUP y otro Esquerra Republicana de Cataluña. De tal forma que nos podemos llevar, podemos ver la paradoja de que Sánchez le diga al rey sí, yo tengo los votos suficientes de un partido
que
no viene a Zarzuela porque no considera legítimo su nombramiento como jefe de Estado.
Ya. Oye, vamos al minuto y resultado de las negociaciones con Esquerra. Ayer se mostraron muy molestos, porque ya Sánchez lo daba por hecho y Ábalos ha dicho no pasa nada, vamos a seguir manteniendo el calendario. Y ha habido una cosa muy indicativa en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, porque hace 10 días se aprobó en el Parlamento de Cataluña una de estas resoluciones que le gustan tanto a los independentistas, bueno, reivindicando el derecho de autodeterminación contra el rey. Le han preguntado a Celá si lo va a recurrir o no lo va a recurrir, dice que está estudiándolo. Eso mismo sucedió la semana antes de las elecciones, el viernes 8 de noviembre. Había una resolución encima de la mesa del Parlamento, aprobada solo 3 días antes, e inmediatamente anunciaron el recurso. ¿Están cambiando de estrategia en este caso, Fernando?
Sí, no, es evidente, ¿no? Yo creo que de momento, desde que comenzaron las negociaciones entre Esquerra y el PSOE, lo único que ha habido han sido cesiones por parte del PSOE a Esquerra y de alguna forma estar mandándole mensajes de que va a ceder a cualquier petición que le haga. No hay que olvidar que esa resolución que se aprueba en el Parlament de Cataluña se aprueba a instancias de Esquerra Republicana y es el presidente del Parlament, Roger Torrent, el que la pone sobre la mesa, sabiendo que el Tribunal Constitucional ha dicho que es ilegal y que deberá ser recurrida. El hecho de que el gobierno ahora no quiera recurrirla simplemente para decirle a Esquerra, para mandarle un mensaje positivo a Esquerra. Y de alguna forma Torrent también la presenta en el Parlament como un desafío al propio PSOE y para decirle nosotros nos mantenemos en nuestras reivindicaciones, para marcar terreno. Ya. Nosotros no hemos renunciado ni a la autodeterminación ni a la República.
Oye, ¿pero tú crees que esto está hecho?
Yo creo que sí, que esto lleva hecho desde el mismo día del abrazo. Yo creo que, bueno, es difícil saberlo, ¿no? Porque son negociaciones, a pesar de que ellos hablan de transparencia constantemente, son negociaciones que evidentemente se llevan bajo cuerda. Pero yo creo que cuando Iglesias decide dar el paso y decide convertirse en vicepresidente de Pedro Sánchez, es porque o ya lo tienen hecho o son conscientes de que lo van a conseguir, ¿no?
Oye, El Mundo, tu periódico, está publicando la versión del abogado despedido en Podemos. Hay lío en Podemos. Sí. Hay lío en Podemos porque despidieron al abogado sino abogado que el partido tiene para Pablo Iglesias y a una de las, yo creo que es asesora de contabilidad. Uh-huh. Estos dos despedidos han dicho que estaban estudiando irregularidades y Podemos ha respondido inmediatamente que no, que era por un acoso a una de las empleadas. Menudo lío para un partido que va a estar en el gobierno, ¿no?
Para un partido de gobierno, sí. ¿No? De alguna forma se está demostrando cuál es la estructura del partido de Podemos, ¿no? Es una estructura absolutamente leninista que, aunque supuestamente tiene todos muchísimos órganos para garantizar la democracia interna, luego de facto no se concreta. Hay que olvidar que esta abogada, Mónica Carmona, fue despedida por haber enviado una carta al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos denunciando ciertas irregularidades y que inmediatamente fue apartada de su cargo, de la misma forma que el abogado ha sido apartado de su cargo con una acusación que es muy recurrente en el caso de Podemos, y es la acusación de acoso sexual, ¿no?
¿Te parece que es una purga?
Suena a purga porque es que si bien la abogada lo que estaba denunciando de alguna manera eran disfunciones dentro del funcionamiento interno, lo que está denunciando el abogado es muchísimo más grave. El abogado está hablando de sobresueldos, está hablando de robo de datos y está hablando de despidos sin precedentes como el caso de la escolta de Irene Montero.
Yeah.
Ahí ya estamos hablando de casos que lindarían directamente con la corrupción y que de alguna forma hermanarían al Podemos actual con el PSOE con el que va a formar gobierno, que acaba de ser condenado por el caso de los ERE, ¿no?
Oye, y hoy Pablo Iglesias ha hablado no de este asunto, ha hablado en la presentación de un libro de una buena periodista de La Vanguardia, que es Lola García. Y me ha llamado la atención, Fernando, que ha dicho que, digamos que la conducción del Estado tiene que estar en manos del bloque de la moción de censura. O sea, Iglesias da por hecho no ya la abstención, que ya veremos, de Esquerra o de Bildu, sino la responsabilidad en la dirección del Estado, es la expresión que ha utilizado. ¿Esto qué significa?
Esto significa que es un llamamiento también a Esquerra y a todos los partidos que han votado, que votaron la moción de censura y que auparon a Sánchez a la Moncloa, para decirles: no podemos permitirnos otras elecciones, este es el momento, porque se dan todas las circunstancias para llevar a cabo el proyecto rupturista y disolvente que ellos quieren. Y de alguna manera Sánchez eso se los va a facilitar. Lo que lleva muchísimos días Pablo Iglesias intentando convencer a Rufián, es decir, vamos a hacerlo entre todos, porque vamos a poder hacer, y esto es lo grave, y es lo grave que ocurra además un día antes de la celebración del Día de la Constitución, sí, que es mañana, vamos a poder llevar a cabo una reforma de la Constitución por la puerta de atrás, bien vía estatutaria, como lo está haciendo el PNV con el apoyo del mismo Podemos, sí, en el País Vasco, o bien
con cláusula de autodeterminación, ¿no?
Con cláusula de autodeterminación, o bien a través de determinadas reformas o dándole la vuelta a determinadas leyes para poder hacer un referéndum. O sea, desde el momento en el que el PSOE decidió reconocer que lo que existe en Cataluña no es un problema de orden social,
sí, de orden público,
como decía Sánchez, sino un conflicto político. Desde ese momento, desde el momento en que ellos literalmente compran los términos de su relato, desde ese momento ya sabemos que el PSOE está dispuesto a todo.
O sea que estaría aquí Pablo Iglesias actuando como muñidor.
Como muñidor, efectivamente.
Esa es la tercera parte fundamental.
Sí, sí, como el intermediario entre el PSOE y el resto de los partidos que quedan a la izquierda del PSOE, entre ellos Bildu y, por supuesto, Esquerra Republicana, ¿no?
¿Nos marcas algunas cuestiones que tengamos que tener pendientes en los próximos días? ¿Algunos síntomas de cómo va a ir la cosa? Digo, con las consultas, después de las consultas, ¿a qué tenemos que estar atentos, Fernando?
Pues yo creo que tenemos que estar atentos a las declaraciones de los diferentes partidos, fundamentalmente de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez, cuando salgan de hablar con el rey, ¿no? Y a ver qué reacción tiene Esquerra Republicana, que ya ha dicho públicamente que no va a ir a las consultas con el rey, cuál es la reacción de Esquerra Republicana a esas consultas, ¿no?
Fernando Palmero, gracias por hacernos comprender diáfanamente en medio de este follón, que es un follón considerable, lo que está sucediendo. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So, honey, now take me into your loving arms. Algunas de sus frases son de las más famosas de la historia de la literatura mundial, y seguro que incluso inconscientemente has usado alguna más de una vez.
Ser o no ser, esta es la cuestión. Si es más noble sufrir en el ánimo los tiros y flechazos de la insultante fortuna.
Now is the winter of our discontent.
Que tu espada caiga inerte, desespérate y muere.
No moriremos en compañía de aquel hombre que tema que su hermandad muera con nosotros. Este es el día de la fiesta de San Crispín.
¡Un caballo! ¡Mi reino por un caballo!
Diálogos, textos escritos por la pluma de William Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor, que vivió entre 1564 y 1616 en Inglaterra y que durante sus 52 años de vida escribió algunas de las obras más universales de la historia de la literatura. Bueno, ahí están Hamlet, Julio César, Otelo, Macbeth, entre las famosas tragedias o comedias como Mucho ruido y pocas nueces, El sueño de una noche de verano y, por supuesto, sus obras históricas dedicadas a los reyes ingleses. Una de ellas, Enrique VIII, ha sido puesta en tela de juicio por un estudio de la Academia Checa de Ciencias. Han determinado, a través de la inteligencia artificial, que algunas partes de la obra pertenecen al bardo, como se conocía a Shakespeare, y otras no.
¿Arturo?
No, padre. Arturo ha muerto. Soy yo, Enrique.
Enrique, Catalina, tomadla por esposa, necesitamos a España.
Sí, padre.
Manuel Ángel Concejero es catedrático de literatura inglesa de la Universidad de Valencia y maestro de actores especializado en Shakespeare. Manuel Ángel, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Enrique VIII fue escrita en 1613, al final de la vida de Shakespeare, y se cree que hay partes que pertenecen a John Fletcher, que sustituyó a Shakespeare al frente de la compañía de teatro. Así que, ¿nos aporta algo nuevo, digamos, este estudio hecho con un algoritmo, o ya se sabía que Shakespeare había tenido ayuda?
Bueno, yo lo primero que puedo decir, bueno, buenas tardes, lo primero que quiero decir es que el tema a mí no me parece importante, el tema no me parece una noticia, porque en la época muchísimos autores tomaban, no poco, sino a veces bastante, de otros autores. Eso no los convertía en autores de menor categoría, era una práctica habitual en Inglaterra, en España y también en la España contemporánea, donde pues hay un par de dramaturgos de mucho éxito, con un talento indiscutible, que de vez en cuando lo que escriben suena a algún otro autor de la generación del 27. Y yo personalmente estoy pensando en un par, no voy a decir los nombres, pero los admiro profundamente. No son menos autor para mí. Es una cultura común. Digamos que hay una cultura común y de pronto hay un autor de más relevancia, de más gracia, de más rapidez, uh-huh. de más sentido práctico, que todo esto sí que era ese hombre. Lo que se sabe de ese hombre, pues de ese hombre sabemos muy poco. Todos sabemos de la obra. Yo concretamente no me he dedicado a su vida, no me he dedicado a su biografía. Sé lo que todo el mundo sabe que se dedica a esto, sobre su figura, pero sí vivo con él desde el 10 de enero de 1967.
¿Qué quiere decir que vives con él?
Pues que vivo con él. Me has pillado, cojo el teléfono y estoy con 15 actores y estoy haciendo otra vez un Hamlet en clase. Y así empezó en el 67. Y así estoy ahora y no he sabido hacer ninguna otra cosa Ajá. en mi vida.
Y tú que le conoces tan bien, que conoces tan bien su obra, ¿eres capaz de distinguir en esa obra alguna parte que, digamos, no haya escrito él mismo?
Sí, sin pedanterías, sí.
Sin inteligencia artificial, tú eres capaz de hacerlo.
Yo tengo la inteligencia normal que tiene que tener una persona que tiene que hacer esfuerzos para los demás y supuestamente enseñar algo a los demás. Esa inteligencia es suficiente para estar trabajando Julio César con mi equipo y decir yo de pronto, alto, eso no es de Shakespeare. Esto ha pasado hace poco, porque hay un equipo, uno lee en voz alta lo que vamos a traducir. No traducimos con diccionarios. Esto es una cosa conocida del grupo Instituto Shakespeare que dirijo y que publica en cátedra en Letras Universales.
Pero, ¿sí? Manuel, y cuando tú levantas el dedo, como dices, ojo, esto no lo ha escrito Shakespeare. ¿Qué cara ponen tus alumnos?
Se asustan mucho.
¿Se asustan?
Piensan que estoy demasiado enloquecido, piensan que estoy demasiado absorbido, y sí estoy absorbido y enloquecido, pero si uno de ellos dice en voz alta un párrafo entero, largo, que suena, que tiene un montón de cultismos, que tiene un montón de... Voy a decirlo de una manera salvaje, de pedantería no teatral, de pedantería por la pedantería, de yo soy fantástico, yo escribo muy bien y pensamientos profundos. Eso no es Shakespeare. Yo dije inmediatamente algo, pues para que no me pillara el todo, digamos, dije un momento, el del computador, que nos hay uno con un ordenador que mira cosas continuamente, que yo le pido que mire así, rápido, para yo saberlas. Le dije, busca, Lely. Y me dijo, pero ¿para qué quieres que busque Lely? Y busca Lely. Y le dije, ahora estas palabras que hemos acabado de escuchar, voy a escoger 3, 4, 5. Y busca en una obra que se llama Euphues.
Sí. Vamos, que tú lo tienes tan claro, conoces tan a fondo toda la obra.
Claro, pero no es porque me lo sepa de
que
memoria.
No necesitas ningún algoritmo para saber exactamente qué frase no escribió personalmente William Shakespeare.
No sonaba escénico. Yeah. Es muy fácil verlo.
Sí. Bueno, es fácil verlo para ti, Manuel, no para el resto de la humanidad, ya te lo digo yo.
Y me dijo, sí, mira, aquí hay estas palabras. Sí, ay, mira, más. Dice, esto está igual en la obra que se llama...
Bueno, pero lo que queda claro entonces, y de esta conversación contigo es lo que sacamos también, es que aunque eso, como vemos, ocurrió, eso no le quita, lógicamente, ningún mérito al talento de uno de los más grandes escritores de la historia. Manuel Ángel Conejero, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ti.
¿Qué tal tu coche? Bien, ¿no? ¿Y por dentro? ¿Limpio? ¿Sucio? ¿Con cosas? ¿Con papeles? ¿Con libros, como en el caso del mío? ¿Con alguna manta que un día dejaste ahí y ahí sigue? ¿Qué tienes tú en el coche que no debería estar ahí? ¿Y lo sabes, Rosa, qué dicen los oyentes?
Pues para muchos conductores, Pilar, su coche es su segundo hogar, está claro.
Al coche de mi marido, en mi familia le llamamos el trastero, porque está lleno de trastos. Y te puedes encontrar desde pues cazadoras suyas y de los niños, una cáscara de plátano, un router que tenía que haber devuelto a Movistar hace 2 años, facturas de la luz, la renta de mi suegra de hace 2 años, en fin, está lleno de trastos.
Oye, lo de la cáscara del plátano, que me he dejado yo alguna también alguna vez.
Ay,
claro. No, porque luego te das cuenta y dices, ay, si estaba esto aquí, por favor, qué horror. Bueno, y lo tiras a la basura, pero...
No, lo metes con el pie debajo del asiento. Sí, no, ya lo tiraré en algún momento. No,
tampoco te pases. Bueno, hablamos de esos coches que en realidad son como trasteros y a veces hasta como cubos de la basura. ¿Es el tuyo, tal vez? ¿Nos lo cuentas? ¿Nos dejas tus mensajes de voz en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-15-0602?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sí nos envió Diana fuerzas para, desde su sonrisa, decir no, no, no vayáis a llorar.
Un magistrado debe decidir qué pena le impone al chicle. No se puede consentir que un criminal de esta categoría esté solo, yo qué sé, 10 años en la cárcel.
Bienvenidos y bienvenidas a Madrid. Este país abierto...
Empieza en Madrid esa cumbre del clima. Aquí hay un gran problema, que es la politización.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.